Bueno, antes de empezar voy a hacer una breve introducción para aquellos que no me conocen, la primera vez que los veo. Entiendo que jueves por la noche es un día difícil para la gente, ¿no? Después del trabajo. No sé si para aquellos que no me conocen, mi nombre es Swami Dhyana Yogananda. Llevo una vida monástica hace más de 20 años. Y me ordené en un monasterio de la India. Actualmente mi acento es de origen argentino, nací en Buenos Aires y me entrené nuevamente en la India, ¿no? Nací católico, así que puedo decir que todavía tengo mi religión, ¿no? Más allá de cómo la practique, ¿no? Pero el haberme acercado a esta filosofía milenaria me ha ayudado mucho a entender el mensaje de Jesús. Y a darme cuenta que es el mismo mensaje. Cuales muchos santos o maestros del mundo hablan de la misma verdad. La charla de hoy está destinada, ¿no?, a hacer una introducción de lo que es esto que llamamos Vedanta. Vedanta es el fin de los Vedas. Un poquito alto, ¿no? Hace un poquito de eco. Y me parece que es importante, sobre todo para aquellas personas que son nuevas, para que se den cuenta de que esto no es una religión, de que esto no es un culto, a pesar de que viene de la India, ¿no? Y que uno puede pensar, bueno, esto es hinduismo, o politeísmo, ¿no? Hay muchos dioses y diosas. En realidad estamos siempre hablando de una misma verdad, de un solo Dios, que se manifiesta a través de diferentes formas, de diferentes nombres, y en estas diferentes formas y nombres expresan diferentes poderes, una sola verdad. Voy a hacer un cántico en sánscrito, y voy a hacer la traducción al español, y después me voy a meter de lleno en el tema del día. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Hasta el momento pueden hacerla ahora, y si no, después al final de la charla va a durar alrededor de una hora y 15 o 20 minutos. Si ustedes tienen tiempo y pueden hacer preguntas. Sol derrame felicidad, que las vacas nos traigan felicidad. Om, paz, paz, paz. Esta es una típica oración, una plegaria milenaria. Y como se habrán dado cuenta, la oración nos involucra a todos. No solamente a nosotros como seres humanos, sino a la relación que tenemos con el mundo, con esta tierra, a la relación que tenemos con la naturaleza. Y reconocemos esa realidad, reconocemos la contribución que nos permite vivir en armonía, los ríos, las hierbas, el día y la noche, la tierra misma, el sol que nos permite la vida en este mundo. A todo esto, que es existencia, que nos permite existir en estos cuerpos, se le reconoce, y ahí se le invoca esa felicidad. La charla de hoy se denomina Introducción a una vida milenaria. Como ya les dije anteriormente, esta vida milenaria se la llama Veda Anta. Veda es conocimiento, Anta es el fin del conocimiento. Conocimiento, el fin del conocimiento. No estamos acostumbrados al conocimiento científico, y al descubrimiento de ciertas leyes en este mundo, universo. Y acá nos vamos a dirigir al mundo espiritual, que también podemos llamar la ciencia espiritual, porque si uno sigue ciertas prácticas, una forma de vida, uno puede también descubrir y llegar a los mismos resultados. El fin de conocimiento se denomina Vedanta, y en el final de estos cuatro libros, que en algún momento también les hablaré de esta compilación de revelaciones que han sido dadas a videntes de la verdad, sabios, milenarios, estamos hablando de 5.000, 7.000 años de antigüedad, no sabemos exactamente bien el momento, ¿no?, que esto se manifestó. De hecho, se dice que estas revelaciones no son creadas por el hombre, sino que se manifiestan como una revelación. Al final de esta compilación, de estas revelaciones que se denomina Vedas, en algún momento les voy a hablar también de estos cuatro libros, que muchas veces se los vincula con los libros de los hindúes, pero es mucho más que eso. Encontramos unos pequeños libros en sánscrito que se llaman Upanishads. Y en esos Upanishads encontramos las verdades fundamentales, las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en este mundo? Y a ese conocimiento que viene de los Upanishads, el fin de los Vedas, se lo llama Vedanta. Vedanta nos dice quiénes somos, que no somos meramente cuerpos físicos, sino que somos seres divinos, divinidad. Pero no es una mera visión de la realidad. Es también una forma de vida. No una vida ordinaria, sino una vida centrada en nuestro espíritu. Por lo general estamos acostumbrados, la verdad que lo hacemos sin pensar, de manera mecánica, a centrar nuestra vida en nuestro cuerpo físico, ¿no? En mi vida, y experimentamos el mundo desde nuestra identidad, quién creemos que somos, nuestro amor por nosotros mismos, está centrado en nuestro ego, nuestra conciencia de yo y mío, y de todos aquellos que consideramos nuestros, las personas que amamos y que consideramos como parte de nuestra vida. Por eso se dice que Vedanta no es meramente una visión de la realidad, sino una forma de vida no ordinaria, sino una vida centrada en el espíritu, no en el cuerpo, no en el yo y el mío. Y su objetivo, el objetivo de Vedanta es capacitar, esto es muy importante, capacitar a los seres humanos para resolver los problemas existenciales de la vida, para trascender las limitaciones humanas, ir más allá del sufrimiento y alcanzar la suprema realización y la paz. ¿Es esto posible? Sí, es posible. No es solamente posible para unos pocos, sino que es nuestro derecho como seres humanos que somos. El objetivo de esta filosofía milenaria es capacitar a los seres humanos para resolver los problemas existenciales de la vida. Capacitar. Trascender las limitaciones humanas. Ir más allá del sufrimiento y alcanzar la suprema realización. La realización es nuestra identidad con lo que llamamos Dios. Dios, que es el pensamiento más elevado que podemos concebir con nuestro intelecto. Es el pensamiento más elevado que podemos concebir con nuestra mente humana. Alcanzar esa suprema identidad que se trasluce, se experimenta como una suprema paz. Y eso es posible. En otras palabras, es total maestría. Maestría de uno mismo. Para introducir esta forma de pensamiento, tenemos que utilizar nuestra razón. Tenemos que tratar de entender. Entender es fundamental. La vida espiritual, esta vida centrada en el espíritu, esta vida centrada en este principio que llamamos Dios, debe ser entendida. Y para ello tenemos que analizarnos. Analizarnos cómo funcionamos en este mundo. ¿Cuál es la relación que tenemos con este mundo? Por eso es que se habla de estas metas que todos tenemos en la vida. Todos los seres humanos tenemos características comunes, que compartimos con otros seres vivos. ¿Cuáles creen ustedes que son las características comunes que los seres humanos comparten con otros seres vivos?
Respirar.
Bueno, sí, claro. Para estar vivos, ¿qué tenemos que hacer? Para mantener este cuerpo, ¿qué se necesita? Alimentarse.
Agua,
alimentación. ¿Qué más?
Un techo,
muy bien. Y un poquito de descanso, ¿no? El dormir. ¿Y eso es propio de los seres humanos? ¿O lo compartimos con otros seres vivos? Los animales también viven, no solamente respiran, como dice Roberto, sino que necesitan de alimentarse. ¿Y qué pasa? Descansan, pero al mismo tiempo están alerta, porque este mundo es una selva. ¿La selva qué pasa? ¿Sobrevive el más fuerte, el más astuto, el que está atento? ¿Y qué compartimos? Hay que poner tantas rejas acá muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como consecuencia de la dualidad? Compartimos con otros seres vivos el miedo. Entonces, podemos decir que todos los seres vivos comparten estas características. El comer, los animales comen para su supervivencia, algunos incluso almacenan para otra estación. El ser humano también trabaja para su alimento y lo conserva. ¿Qué más compartimos? El descanso, el dormir, después de trabajar, de ganarse la vida, nos merecemos un descanso. Los animales también duermen, los seres humanos también lo hacen. Y si seguimos analizando, también comprendemos que el miedo es compartido también por los animales, el miedo a las fuerzas naturales, y lo mismo sucede con los seres humanos. Al igual que la comida, el descanso, el miedo, son tan comunes en los animales como en los seres humanos. ¿Están de acuerdo? Nunca nos detuvimos a pensar en esto, ¿no? Lo hacemos mecánicamente. Trabajamos para alimentarnos, descansamos porque lo necesitamos y sobrevivimos. Lamentablemente, como los animales, lo hacemos a través del miedo, ¿no? Uno se protege. Naturalmente, ambos tienen, los animales y los seres humanos, diferentes métodos para protegerse. Todas las fuerzas de seguridad, las reglas y las leyes sociales en las cuales vivimos, nos ayudan a protegernos y a llevar una vida en orden, un orden social. Los animales, de alguna manera, hacen lo mismo a su manera. Se protegen en refugios y conocen la naturaleza a través de la observación, utilizan sus sentidos, el oído, el olfato, para mantenerse lejos de quienes quieren convertirlo en comida. Entonces, en los seres humanos existe una sensación inherente también a la inseguridad. Y hay otra característica también que compartimos con los animales: el amor a la perpetuación. La perpetuación de su propia especie. No solamente quiero vivir, sino también quiero propagar mi especie. Esto es muy natural. Muchas personas dicen: a mí lo que me interesa es que después de la muerte se recuerde mi nombre, o se recuerde mi contribución. La propagación de la especie es un aspecto natural que compartimos con los animales. Ahora, la pregunta es: si los animales y los seres humanos son iguales en todos estos aspectos, la comida, el descanso, el miedo, el procrear, ¿hay alguna diferencia entre los seres humanos y los animales? ¿Cuál es la característica única del ser humano? ¿Somos mejores que los animales o peores? En teoría, si uno se comporta como un ser humano, se dice que el ser humano es superior a todos los seres vivos por diferentes razones. Para empezar, tenemos la facultad del habla, que es exclusiva del ser humano. Ningún animal puede comunicarse oralmente excepto emitiendo sonidos. El ser humano puede desarrollar miles de idiomas. Puede tener métodos sofisticados de comunicación. Todo debido a la facultad superior del habla. Existe otra característica única del ser humano. ¿Cuál creen que es? Cuando le pregunto a un animal: ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuáles son tus planes de vida? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? El animal te va a decir todo lo que quiere: dame de comer. ¿No? Existe algo que posee el ser humano que es único, y es su intelecto, la capacidad intelectual, el intelecto, la capacidad de pensar, de razonar, de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es propio del ser humano. La facultad de pensar, de estudiar, de analizar. Los seres humanos poseen un intelecto. En sí misma es una característica extraordinaria. No puede decir Swami: pero ¿qué pasa con el delfín, el mono? Sí, ellos también poseen intelecto. Pero su desarrollo, por el momento, encuentra su máximo en el ser humano. no vayan a preguntarme como una vez lo hizo una persona, bueno, ¿qué pasa con los extraterrestres, no? Quizás el desarrollo intelectual de ellos es superior al nuestro, no lo sabemos. Trabajemos con lo que conocemos por ahora. Pero sin duda el ser humano tiene esa capacidad única y extraordinaria. La inteligencia del ser humano es sin duda superior a la de cualquier animal. ¿Ya estamos todos de acuerdo? Un ser humano sin intelecto es tan bueno como un animal. E incluso si el ser humano no utiliza su intelecto, lamentablemente el ser humano puede ser peor que un animal. Peor que un animal. Los animales pueden tener alguna habilidad instintiva para almacenar la comida, por ejemplo, pero no pueden pensar en su vida y en su futuro. No hacen preguntas como ¿qué haría mi vejez? ¿Recibiré una pensión? ¿Qué cobertura de seguro de vida tengo? ¿Qué le dejo a mis hijos? El animal no piensa, ¿no? Tal pensamiento es una característica singular del nacimiento humano. Entonces, en sánscrito se habla de estas metas de la vida humana. El ser humano se lo llama Purusha. Y Artha, Artha es meta. Y Purusharta. El término Purusharta en sánscrito significa el fin o la meta que es deseada y buscada por los seres humanos. No puede decir, bueno, como ser humano, yo les puedo preguntar a ustedes cuál es la meta que ustedes tienen. ¿No? Ya tenemos unos jóvenes, bueno, yo quiero ser ingeniero, abogado, abogada, doctor. Dependiendo de cada ser humano, cada uno de nosotros puede tener diferentes metas. Pero, como seres humanos que somos, compartimos determinadas metas, y estas son las siguientes. Una de las particularidad de que cada uno de nosotros tiene diferentes metas, también es particular que esas metas van cambiando, ¿no? Uno tiene una determinada edad, uno piensa en la vida de una manera, después la experiencia nos hace cambiar. Hay cuatro metas humanas que todos compartimos. La primera es la riqueza. La riqueza que nos permite la seguridad. No es la riqueza de los miles de dólares, sino es aquello que nos permite obtener seguridad. Y lo llama en sánscrito artha. Todo tipo de riquezas. El tipo de riqueza que está destinada a la propia seguridad. Por ejemplo, para protegerse de enfermedades, de sufrimientos e incluso de la muerte. Es un tipo de seguridad que nos permite liberarnos de los problemas como el hambre, la la sed. Es la seguridad para liberarnos de la inseguridad. Un techo, una casa, y si van al campo, se van a poner debajo de un árbol, o van a tratar de construir una carpa, ingeniársela, ¿no?, como los antiguos indígenas, protegerse de la naturaleza, el agua, las lluvias, ¿no? Todo ser humano quiere fundamentalmente asegurarse que su vida no sea amenazada y pueda sobrevivir. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Esto es una necesidad básica, como la alimentación, el vestido, la vivienda. La comida es para proteger la vida. Sin comer no podemos sobrevivir, este cuerpo no sobrevive. La ropa nuevamente nos ayuda a protegernos del clima y de cualquier peligro externo. El refugio naturalmente nos ayuda a mantenernos secos y seguros. Entonces, todo ser humano primero quiere liberarse del dolor y de las amenazas. Y esto es bien natural. Se analizan como seres humanos viviendo en este cuerpo. Uno puede pasar, uno puede estar acostumbrado a vivir muy bien. Pero en tiempos de vacas flacas, y cuando la austeridad aparece, uno se ajusta, ¿no? Uno se ajusta con lo mínimo. Y lo mínimo se resume en esto. Quiero tener lo mínimo para sobrevivir y estar seguro. Asegurarme de estar protegido, tener un poco de agua, alimento, vestimenta. Y acá no hay estatus social. Acá somos todos iguales. Queremos liberarnos del dolor y de las amenazas. La única diferencia es que un animal persigue esto puramente de manera instintiva. Pero el ser humano lo hace de manera racional. Seres humanos somos un poco más sofisticados, ¿saben? Comemos con cubiertos, a algunos les gusta comer con cubiertos de plata, otros con cubiertos de oro. ¿Y sí? De esa manera los animales construyen su refugio básicamente en la misma forma, por ejemplo, las hormigas, un hormiguero, un panal de abejas, un nido de un pájaro, una cueva. El ser humano construye casas y edificios. El refinamiento y la sofisticación. Este refinamiento y sofisticación ocurre también con nuestra vestimenta. A medida que descubrimos una manera más linda de vestirse, la ponemos en práctica. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, no? Fuimos de lo más básico, como mantener la seguridad y protegernos de las amenazas naturales, un poco también de la seguridad De las personas que la encuentran con las pertenencias del otro. ¿Qué pasa cuando logramos alcanzar esta meta? Cuando tenemos esta meta bien cubierta. Hablamos de sofisticación, refinamiento. Cuando logramos cubrir esta necesidad básica y estamos seguros, ¿qué queremos? Más. Queremos divertirnos, queremos un lindo yate, un lindo auto que sea inteligente. Queremos tiempo para vacacionar, para pasarla bien. Una vez que logramos esta meta que todos tenemos, lo que queremos después es entretenernos, pasarla bien. ¿No es así? El próximo interés, la próxima meta en la vida es encontrar un poco la felicidad, el poder distraerse, encontrarse con amigos, escuchar una buena música, ir a un buen concierto, a un buen show. Hoy por hoy hay tantas formas de entretenerse. Los streaming sites, ¿no? Tenemos el Netflix. En otro momento estaba la televisión, el cine. Hoy todo eso hay una variedad, ¿no? Cada vez más y más. Pero es válido. Todos nosotros buscamos entretenernos, satisfacer los placeres. En otras palabras, esto se puede resumir: el ser humano busca un poco más de refinamiento, el entretenimiento y la recreación. ¿Están de acuerdo? Tenemos lo básico, después de lo básico, el que puede va para más. Y todos quieren, Nadie quiere ser menos acá. ¿Cuál es la tercera meta que el ser humano busca? Una vez que tiene seguridad en este mundo, que la está pasando bien, comienza a experimentar que la vida no es fácil, ¿no? Y que por más que tiene todo, muchas veces no tiene el estado mental para disfrutar de lo que tiene. Puede tener mucho dinero, mucha capacidad de goce, de distracción, pero no tiene paz. No tienen paz. Puede ser una persona muy rica, económicamente, estar muy bien, pero la paz no se paga con dinero, ¿no? Acá aparecen los valores que están relacionados con aquello que uno quiere asegurarse, que por lo general están introducidos por una religión, una creencia, ¿no? Asegurarse de lo que pase después de la muerte. Muchos dicen, bueno, eso está pasado de moda, ¿no? Porque, y claro, ¿no? Porque la gente, ¿no?, quiere vivirlo todo ahora. Pero ya vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa. La persona que se da cuenta de ciertas limitaciones de la vida, quiere encontrar esa paz acá mismo. Y lo hace tratando de llevar una vida ordenada, tratando de llevar una vida religiosa, tratando de respetar. En algún punto lo hace abrazando el concepto de Dios, ¿no? Por lo general esto se practica a través del miedo. No que Dios me va a castigar si no hago lo correcto. ¿Qué va a pasar conmigo? No voy a ir al cielo. Y los, aquellos que un poco se obsesionan con este mundo lleno de fuego, ¿no? Entonces, la tercera meta del ser humano es un poco aquello que no se ve. Aquello que es invisible a los ojos, pero que igual se practica. Porque también nos da seguridad. Y quizás por creencia esperamos obtener seguridad cuando dejemos este cuerpo físico. Adelante, adelante. Ustedes saben que en la India se habla mucho de algo que es muy natural para esa sociedad, ¿no? Bueno, quizás para muchos de nosotros, independientemente de la religión en la cual hemos nacido, también es natural. Hablar de la reencarnación, el renacimiento, muchas veces ni se lo cuestiona uno, ¿no? Es como que, cuidado, cuídate, que en tu próxima vida, ¿no? Sin querer utilizamos ese lenguaje en nuestra vida cotidiana y tampoco quizás no nos ponemos a pensar que de manera espontánea aceptamos esto, ¿no? Que muchas veces de eso no se habla, la reencarnación, la vida después de la muerte, la ley del karma. ¿Saben lo que es karma, no?
La causa y el efecto,
el karma. Más adelante vamos a hablar más de eso. Entonces existe una creencia al renacimiento, hay una aceptación del nacimiento pasado, una creencia en el nacimiento futuro, que uno no conoce los detalles. El creyente en el nacimiento futuro naturalmente también está interesado en el bienestar del próximo nacimiento. Todo depende de cómo actuemos en esta vida. De hecho, en las religiones se nos introduce a este concepto del cielo. En inglés el heaven, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? El paraíso. Y para ir al paraíso, ¿qué hay que hacer? Hay que portarse bien. O sea que todos nosotros, de manera casi natural y sin pensarlo demasiado, todos tenemos el concepto de lo que es correcto. Y lo que es correcto es todo aquello que quiero que los demás me den. En otras palabras, si yo quiero que la gente me respete, tengo que dar respeto. Si quiero que la gente me ame, tengo que amar. La tercera meta que los seres humanos comparten es este principio, concepto de lo que es correcto. En sánscrito se llama dharma. Ahora yo no hablo del término karma, lo que es correcto. Y cuando uno actúa de manera correcta, la ley del karma, que nuevamente después voy a hablar de eso, nos va a devolver lo mismo. Si damos bien, nos va a devolver lo que es bueno, como el boomerang, ¿vieron? Y si damos lo que no está tan bueno, agárrense y no se quejen. Porque el boomerang va a llegar. Entonces, esto es así, la ley de la vida. Muchos de nosotros lo sabemos de manera intuitiva.
casi que ni lo cuestionamos. Y cuando nos encontramos con estos conceptos decimos, claro, claro, por supuesto. ¿No? Así como planeamos para el futuro y nuestro retiro en esta vida, también lo hacemos para la próxima vida, reconociendo esto que para muchos puede ser una creencia basada en una religión, para otros en algo que es natural de la vida. Si querés que las cosas te vayan bien, tenés que darlo. Si querés amor, tenés que darlo. Se lo llama dharma. Y cuando las cosas, cuando el resultado de este actuar correctamente es positivo, está destinado al bienestar en la próxima vida. ¡Ah! Los cristianos dicen, hablan de un cielo, ¿no? En las religiones brahmínicas hablamos de eso, lo que se viene. ¿Qué sucede al momento de la muerte? Por esta fortuna verdaderamente que nos sigue luego de la muerte, dependiendo de nuestro actuar en esta vida, si actuamos correctamente las cosas no van a ir bien, si actuamos incorrectamente hay que pagar ese karma. Todos queremos en esta vida acumular valor, acumular un valor que sabemos que nos va a redituar, y ese valor es invisible. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Les pasa en la vida? Después de perseguir entonces estas tres metas, que es la seguridad, asegurarse de estar seguro, una vez que uno está seguro y tiene todo lo que necesita, lo básico, hay que entretenerse y pasarla bien en este mundo, y después aparece el valor moral y ético. Uno se da cuenta que si no es ético y moral, no tiene paz. Estas tres metas, que son naturales y comunes a todos los seres humanos, la tercera quizás está limitada a aquellos que se dan cuenta de perseguir un valor que es invisible, pero que en algún momento despiertan a ella, luego de tanta distracción y pasarla bien en el mundo, si no tienes un poco de paz interior, es muy difícil. Existen ciertas limitaciones a estas tres primeras metas naturales del ser humano. El trabajar por la protección, por la seguridad, el trabajar para entretenerse y pasarla bien, y el trabajar un poco para lo que se vendrá. ¿Cuáles son las limitaciones a la búsqueda de la seguridad? ¿Cuáles son las limitaciones a la búsqueda del placer y a la búsqueda de este valor invisible? A pesar de que todas estas metas en la vida son muy buenas para todos, esto es como una rosa. Cada rosa tiene que espinas. Hay consecuencias positivas y negativas. Now, todos somos conscientes de las consecuencias positivas, naturalmente. Estar seguro, pasarla bien, asegurarse de ser una persona noble, y de valores. Pero ¿cuáles son las negativas? El primer aspecto negativo es que todos los placeres se mezclan con una cantidad igual o superior de dolor y tristeza. Todos los placeres están mezclados con una cantidad igual o superior de dolor y tristeza. Son placenteros, pero se mezclan con el dolor. ¿Cómo es esto? Adquirir un techo, ¿qué significa? Sudar. Mucho trabajo, el que es noble, por supuesto, ¿no? Para adquirir se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dolor. En la adquisición uno pierde, ¿qué pierde? Le quita tiempo a sus seres queridos, Se nos pasan los días hermosos, nos pasamos trabajando para obtener ese valor que nos va a permitir comprar una casa. Entonces, para todo placer en este mundo hay que estar dispuesto a pagar su costo. Y los problemas que vienen con eso, no se nos endeuda, ¿no? Entonces, no hay ganancia sin la correspondiente pérdida. Y en su vida, ustedes analizan esto, ¿no es así? Estoy dispuesto a esto, que me da una mínima seguridad, estoy conforme, quiero más. Bueno, ¿estás dispuesto a entregar y sacrificar para querer más? Si no me importa. Bueno, adelante. Cuanto mayor es la ganancia, mayor es la pérdida. Llegar bien arriba, una vez que se llega, la caída puede ser mucho más rápida, ¿no? La pérdida en términos de dinero, en términos de energía. Entonces, toda adquisición implica cierto dolor. No solamente eso, una vez que uno adquiere algo, tiene que mantenerlo. O sea que está el dolor de adquirirlo, estamos razonando juntos. No trato de darles un mal momento. Tratemos de razonar y entender qué es lo que pasa en nuestra vida. No es que quiero ser un poco negativo. Estamos tratando de... nos detenemos a pensar. Una vez que adquirimos algo que queremos, hay que mantenerlo, gente. Y hay que mantenerlo con más sudor. Las cosas se rompen, hay que repararlas, a veces hay que reemplazarlas. Y así es la vida, para todo. ¿Se acepta esto? ¿Están de acuerdo? Así es la vida, ¿no? Evidentemente, hay leyes naturales que es así. En este mundo fenoménico, todo está sujeto a cambio. Todo. Ven al espejo, me dice, ay, qué lindo, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? Tenía pelo, ahora lo cuesta. ¿No? Todo está cambiando y lamentablemente el cambio no nos va a llevar a un buen destino. Todo lo que está sujeto a nacimiento se mantiene por un tiempo y después empieza el camino, uno dice camino de vuelta, no sabemos a dónde. Vedanta, esta filosofía milenaria, demanda que nos sentemos con nosotros mismos y analicemos esto. Es bien natural y común en los seres humanos, en los animales, pero en particular los seres humanos con la capacidad intelectual y de razón, podemos hacer esto, planear para el futuro. Por lo tanto, las necesidades básicas cubiertas, el entretenimiento y el trabajar para ser una buena persona tiene su costo. Bueno, me dice, ¿cómo puede ser trabajar para ser una buena persona? Bueno, es más fácil seguir la ley, ¿no? O sea, sobrevive el más viola, el más vivo, ¿no? El que más picardía tiene, sin importarle al prójimo. El hacer el esfuerzo de ser moral, ese esfuerzo también existe. El decir, no, esto no es correcto. No, esto no es moral. Hablando de la corrupción, ¿no? Hablamos de la corrupción, que es muy común en todas partes del mundo. Y acá entiendo que en Puerto Rico también. Acá venía a hablar. Entonces la adquisición acarrea dolor, el mantenimiento acarrea dolor y la pérdida va a ser más dolorosa. ¿Qué hacemos? Entendemos, lo que estamos haciendo ahora, y aceptamos que la primera limitación es que el placer que obtenemos siempre está mezclado con dolor. Es la primera limitación a estas tres primeras metas de los seres humanos. La segunda limitación que todos tenemos es que nunca es suficiente. Es que nunca estamos satisfechos. ¿No les pasa? Una vez que logran lo que querían, ya está, esto era. ¿Y qué quieren? Más. Quieren más. No saben de qué, pero mientras tanto utilizan el tiempo para más. Es la segunda limitación a las metas del ser humano. Cualquier cantidad que adquirimos, de lo que sea, no nos va a dar completa satisfacción. Siempre estamos insatisfechos. La satisfacción es momentánea. ¿Se han dado cuenta de esto? El darse cuenta es un gran paso hacia adelante, porque a veces se nos pasa la vida y ni siquiera nos detenemos a pensar. Digo, porque uno tiene que hacerse de sí mismo, ¿no? Si uno dice y analiza y acepta que es, la insatisfacción es natural en el ser humano. Uno puede también poner ciertos límites a uno mismo. No voy a apagar el fuego en gasolina, porque ya sé lo que va a pasar. ¿Verdad? Entonces, cualquier cantidad que adquiramos, de lo que sea, no nos va a dar completa satisfacción. Con cierto dinero en el banco, no me siento completamente seguro. De hecho, nunca es suficiente. No quiere más plata en el banco. ¿Para qué? Bueno, el futuro, ¿no? No se sabe. La realidad es que cuanto más tengo, más entiendo que el riesgo es mayor. mayor. Y por lo tanto la inseguridad continúa. La insatisfacción y la inseguridad. ¿Cómo mantengo lo que tengo? Hoy por hoy en un mundo globalizado, el riesgo financiero, la caída de un país puede provocar un desastre económico en nosotros, no en nuestras finanzas. Todo requiere protección y más seguridad. Así la insatisfacción, el descontento es la segunda limitación a estas tres metas que perseguimos en la vida. ¿Se acuerda cuáles son? ¿Cuáles eran las primeras metas del ser humano? La seguridad, muy bien. La segunda, uno trabaja para sentirse seguro, tener las necesidades, cubrir necesidades mínimas. Una vez que eso está cubierto, entretenimiento, vamos a pasarla bien. Hacer un crucero acá, que es muy, muy común acá en Puerto Rico, en San Juan. Vamos de crucero. Y después quiero más. Si no tenemos paz, tratamos de tener una religión, de cuidar ese aspecto, ¿no? Es la tercer meta. Cuidar ese valor invisible. Y estas tres metas tienen sus limitaciones. El dolor. El costo que uno paga por todo eso. La insatisfacción. ¿Tienen tiempo para que les cuente un cuento? Vi un rey. Esto viene de las escrituras, ¿no? Ya de la India. Hay diferentes clases de escrituras. En otra oportunidad les voy a contar un poco de esto para que sepan. Algunas de ellas son una mezcla de historia con mitología. Lo interesante es que este tipo de historias traen aparejadas esta, ¿cuál es la moral, no? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que rescatar? Había un rey, el rey se llamaba Jayati. Jayati fue maldecido por cometer un acto vergonzoso. Vamos a ir a ver, ¿no?, a ese acto por el cual fue maldecido. Pero como les dije antes, ¿no?, la moral, lo que es correcto, él se ve que hizo algo no tan bueno y fue maldecido. La maldición que recibió fue de un maestro de demonios. Shukracharya se llamaba, maestro de demonios. ¿Cuál fue esa maldición? Envejecer de manera prematura. Imagínense, jóvenes y de golpe, de manera prematura, envejecer. Pero sintiéndose joven, imagínense la tortura, ¿no? Porque el cuerpo no les da. El cuerpo joven no puede, no piensa en esto, pero puede saltar, puede correr, ¿no? Puede disfrutar un poco más de la vida. Pero a este hombre se lo maldijo con un envejecimiento prematuro. Este rey, Jayati, imploró, por favor, que se le perdone su ofensa. Y entonces el demonio, este maestro de demonios, dijo, bueno, le agarró un poco de compasión. Dijo, no puedo deshacer esa maldición. Pero si cualquiera de tus tres hijos está dispuesto a entregarte su juventud a cambio de tu vejez, entonces serás joven nuevamente si lo deseas. ¿Qué pasó? Jayati, ahora un anciano, regresó rápidamente a su reino. ¿Y a quién llamó? A sus hijos. Al hijo mayor primero, y dijo, mi obediente hijo, toma mi vejez y dame tu juventud, al menos por un tiempo, hasta que esté listo para abrazar mi vejez. Hasta que esté listo. El hijo mayor le dijo, ajá. No. Rechazó la solicitud de su padre, como también lo hicieron los tres hermanos mayores. Ahora, ¿qué pasó? Mira, el más joven, el menor, es un poco más inocente, ¿no? No tiene tanta experiencia de vida, cariño por el padre. El padre, ¿qué le dice? Toma mi vejez, dame tu juventud por un tiempo. Y el pobre Puru le dijo, bueno, está bien. ¿Eh? Puru era el nombre de su hijo menor. Estuvo de acuerdo e inmediatamente envejeció, solo con su consentimiento. Jayati salió corriendo como cuando era joven para disfrutar de la vida. Ahora imagínese un rey, ya tenía cubierto la seguridad, vivía en un palacio, estaba bárbaro, tenía todas las riquezas para disfrutar. Después de años dedicado a un vano esfuerzo para saciar sus deseos, mediante la indulgencia, Jayati finalmente recobró el sentido. Regresó a su hijo Puru y dijo, querido hijo, el deseo sensual nunca se apaga con la indulgencia, más de lo que el fuego se extingue echándole aceite. Querido hijo, el deseo sensual nunca se apaga con la indulgencia, más de lo que el fuego se extingue echándole aceite. Aquí tienes, recupera tu juventud y gobierna el reino con sabiduría y bienestar para todos. Jayati le regresó la juventud a su hijo y logró aceptar lo inevitable. El paso del tiempo, la vejez y lo que viene, que llamamos muerte. Jayati regresó al bosque en la antigüedad. Luego de cierta experiencia de vida, la gente se retiraba al bosque para meditar y llevar una vida interior. También lo hacían practicando austeridades, una vida muy simple. ¿Qué creen que ocurre con nosotros? Trabajamos para cubrir las necesidades mínimas de seguridad, porque queremos disfrutar de la vida. Entendemos que hay que portarse bien, pero ¿es suficiente? Ahora uno de ustedes me va a decir, bueno, mame a mí, no me importa, o sea, sí. Deme dinero, déjeme pasarla bien, ¿no? Pero va a llegar un momento que todos vamos a hacer este Jayati. ¿Eh? Que todos nos vamos a dar cuenta que por más indulgente que seamos, ese fuego del deseo nunca se va a apagar. La insatisfacción es natural en la experiencia humana. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Dice, bueno, Swami, está bien, hábleme de cosas lindas, ¿no? Qué pesimista, ¿no? Porque el pensar en contemplar esta realidad nos sirve para hacernos de nuestras vidas, para no vivir tan mecánicamente o ciegamente. Como les decía antes, esto no es una introducción a una religión. Esto es una introducción a sus vidas como seres humanos. A darse cuenta del tipo de vida que están llevando. Muchas veces ni siquiera se detienen. Se levantan temprano, se visten, van al trabajo, vuelven, comen nuevamente al día siguiente, pasan los días, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, de vuelta, se pasan los años, se pasan la vida, ¿eh? Y, como dice el tango, nos vamos poniendo viejos. Y encima insatisfechos. Cuando somos niños, queremos ser grandes. Pensamos que estaremos satisfechos cuando nos transformemos en adolescentes. Pero como el término lo indica, el adolescente adolece, sufre. ¿Y qué quiere ser? Adulto, más grande todavía. Piensa que va a adquirir la felicidad cuando se case, a sus hijos, piensa que los hijos lo cambiarán todo, y eso por un momento, por unos años nomás, y se nos pasa la vida sin lograr entender ni aceptar que la satisfacción que estamos buscando, esta sensación de sentirse completo, de estar bien, más allá de lo que pasa externamente, no va a llegar con ninguna satisfacción externa. No va a producirse con nada que sea externo. Esa satisfacción y esa paz que todos estamos buscando no va a venir del mundo exterior. Esa paz, sensación de seguridad, sensación de placer, contentamiento, es interior. Y esto es lo que se quiere que se entienda, lo que necesitamos entender. Dolor, sufrimiento, insatisfacción. La tercera limitación a estas metas como seres humanos que todos tenemos es que genera dependencia, como si eso fuera poco, ¿no? Como si el dolor, la insatisfacción fuera poco. Es que todas esas tres metas generan dependencia. Uno se vuelve adicto y depende de personas o de factores externos. Muchas veces en nuestra vida esa adicción, muchas veces juzgamos, ¿no?, una persona que es adicta a las drogas, a los esteroides. Pero no nos damos cuenta cuán adictos somos nosotros, ¿eh? Cuán dependientes estamos de ciertos factores externos. Cuanto más dependiente estoy, ¿me hago más libre? o soy un esclavo. Sin ellos no puedo sentirme ni cómodo, ni feliz, ni seguro, ni pleno. La mayoría de las personas ignoran estas limitaciones que tienen las actividades y metas en la vida. El dolor, la insatisfacción, la dependencia. Sin embargo, todos los seres humanos poseen algo muy superior a los animales. De hecho, se considera al ser humano como el ser vivo más evolucionado entre los seres vivos. El ser humano que aplica su intelecto, el ser humano que se detiene a pensar, a contemplar sobre estas limitaciones de la vida, toma una decisión. Uno puede tomar una decisión basada en experiencia. Uno experimenta y eso hace que se produzca lo que llamamos sentido común. La experiencia, la acumulación de experiencia, hace que tengamos un sentido común. Siempre se dice que lo más común es la carencia de sentido, porque el hombre no se detiene a pensar, no aprende de su experiencia. La persona inteligente se da cuenta de estas limitaciones en la experiencia humana, no porque se las tome personal, de manera personal, me pasa esto por mi mala suerte, les pasa a todos. Por lo general uno desea la fortuna del otro, pero ustedes no saben la miseria por la cual está pasando esa persona. El tener le genera un terrible dolor. Por eso se dice que uno debería vivir con lo mínimo y aprender a ser agradecido y a valorar lo que se tiene. No que uno pueda tener metas, no que uno pueda trabajar para que sea más, quiera ser más próspero, pero saber cuáles son las consecuencias. La persona inteligente decide llevar su vida de una manera diferente. La persona inteligente decide encontrar la libertad en este mundo. Libertad. Porque se da cuenta que es un esclavo, que es dependiente, que está insatisfecho y que todo lo que quiere se requiere sufrimiento para eso. Libertad de los factores externos y descubre la seguridad en sí mismo, no en las personas que lo rodean, tiene el dinero que tiene o que quiere o quisiera tener. Descubrir la seguridad, descubrir la felicidad en sí mismo es lo que en esta filosofía milenaria se llama la liberación. Y esto que como un cielo, bueno, ¿por qué no? Uno puede vivir en este mundo, vivir como si fuese un cielo. Si uno logra entender cómo vivir la vida. Cómo vivir la vida. Hacerse de su vida. Tomar las riendas de su vida. pasa cuando uno obtiene este, cuando descubre esto, ¿no? En sí mismo. Cuando uno despierta, se dice que esto es como un despertar. Uno se cansa. Se cansa de vivir de esta manera, ¿no? Se cansa de depender de factores externos. Se cansa de trabajar para adquirirlos y mantenerlos. Uno toma una decisión de llevar la vida centrada en algo superior, que va más allá de su cuerpo y de las limitaciones que tenemos en función a nuestra identidad. Entonces, esta persona, si la fortuna aparece en él, bienvenida. Si la fortuna desaparece, bienvenida. No va a reaccionar constantemente como lo hacemos cualquiera de nosotros. Claro, no es fácil, ¿no? La libertad interior, es lo que estas escrituras nos están marcando, que tenemos que darnos cuenta. Es la meta más elevada que puede obtener y descubrir un ser humano. La libertad interior. El depender de nada. El sentirse pleno. Y esto sigue. El saber y aceptar nuestra propia divinidad. El saber y aceptar nuestra unidad con lo que llamamos Dios. Entonces, por más que uno trabaje y continúe con su vida diaria para tener sus necesidades mínimas, por más que el goce, el entretenimiento aparezca en su vida, esta persona, a través de la decisión que toma, va a transformarse en un ser sabio. Esa sabiduría la va a experimentar en su vida a través de la no reacción. Estas cuatro metas de la vida humana pueden reducirse a dos objetivos básicos. En esta filosofía milenaria se lo llama lo bueno y lo no tan bueno para el ser humano. Aquello que es bueno o permanente y aquello que no es tan bueno. Que nos hace miserables. En estos libros que les comentaba al principio de la charla, que encontramos al final de los Vedas, estas revelaciones, donde encontramos las respuestas a las preguntas fundamentales, nos dice lo siguiente: tanto el bien como lo agradable se acercan al mortal. El hombre inteligente los examina y los distingue. El hombre inteligente prefiere lo bueno a lo agradable. El hombre ignorante elige lo agradable por el bien de su cuerpo. ¿Qué significa esto? En nuestra vida, tarde o temprano, tenemos que tomar una decisión. continuamos así como estamos, a ciegas, viviendo de manera mecánica, o nos hacemos nosotros mismos entendiendo las leyes de la vida, la relación que tenemos con el mundo, tomamos la decisión de encontrar esa seguridad en esa vida interior que hasta el momento nos fuimos introducidos. Una vida interior. Esa vida interior se encuentra viviendo la vida. No es que todo se va a terminar de golpe. No es que mi trabajo y mis responsabilidades se van a terminar. Y voy a encontrar la paz. El trabajo y las responsabilidades van a continuar. Lo que va a cambiar es la actitud con la cual uno vive. Existe un término, de hecho muchas veces se define a la religión de la India, ¿no?, como el Sanatana Dharma. Sanatana Dharma son dos términos, Sanatana y Dharma. La palabra Dharma es una palabra que tiene muchos significados, pero hay tres significados en los cuales estamos interesados. Dharma se dice que es aquello que viene de las revelaciones de personas en las cuales nosotros deberíamos confiar como seres inteligentes que somos y que tomamos como estándares, personas que son mucho más sabias y que han aplicado esa sabiduría en sus vidas, como el mensaje de grandes maestros del mundo como Jesús o Buda. Nosotros en esta filosofía milenaria se la llama la enseñanza védica, la enseñanza que viene de estas revelaciones, de estos sabios o videntes de la verdad. A eso se lo llama Dharma. O la sociedad sigue estas enseñanzas, estos consejos, los beneficios son a nivel externo para todos como sociedad y también beneficios a nivel interno. A nivel externo podemos vivir en armonía, podemos experimentar paz entre nosotros. Y lo mismo ocurre a nivel interno. Encontramos esa paz y esa armonía en nuestro interior. Existe otro significado del término Dharma. No solo mantener la paz externa e interna, sino que Dharma también es aquello que sostiene la existencia de una cosa. Dharma es aquello que sostiene, es algo que es innato, independiente. Por ejemplo, el fuego y su capacidad de quemar. El Dharma del fuego es su capacidad de quemar. ¿Se entiende? ¿No puede sacarle la capacidad de quemar al fuego? Ahora, el fuego uno puede usarlo de diferentes maneras. De manera positiva, para cocinar, para darnos calor, o también lo opuesto. El ser humano también posee un dharma, de lo cual no hablamos. Así como el fuego tiene la capacidad de quemar, el ser humano tiene aquello que sostiene su existencia. Todos ustedes son conscientes de su existencia, ¿es así? ¿Dónde están? ¿Están en la plaza o están acá? ¿Están en África o están en Puerto Rico? Todos ustedes son conscientes de su existencia. El dharma de un ser humano es aquello que sostiene la existencia de una cosa. Y ahora vamos para adentro. ¿Cuál es el dharma del ser humano? Aceptar, descubrir aquello que sostiene su existencia. Más allá de toda creencia de quién crean que son, más allá de las diferencias de nuestros cuerpos, todos nosotros tenemos conciencia. Conciencia de nuestra existencia. Y ahí quedamos atrapaditos, no podemos salir corriendo para ningún lado. Ay, no estoy de acuerdo, no, que no. Ahí todos experimentamos lo mismo. Así como todos experimentamos las diferentes necesidades en esta vida, cuando salimos al mundo exterior, de la misma manera reconocemos nuestra existencia al ser conscientes. Ahora, ¿qué pasa? También estamos acostumbrados a ser conscientes de nuestra existencia, pero la limitamos con un nombre y una forma. Yo existo y soy fulano de tal. No solamente fulano de tal, tengo esta forma, estas características. Hay algo que es innato en esa existencia, en esa conciencia, y es lo que estamos constantemente buscando en el mundo exterior, en los objetos externos, lamentablemente, que nos genera dependencia y adicción. Esa dicha que estamos buscando en el mundo exterior, la encontramos de manera temporal, siempre es prestada. Cuando uno pone una olla al fuego, el calor del agua, ¿es independiente? El calor del agua lo toma prestado de la olla. Y el calor en la olla lo toma prestado de él. Y el calor del fuego lo toma prestado de él. De nada. El fuego es el fuego. El fuego y su capacidad de quemar es absolutamente independiente, intrínseco. Lo que nosotros tenemos que reconocer en este mundo y experiencia humana que todos tenemos es volver a eso que es independiente e intrínseco a nosotros mismos, cuya característica no solamente es de existencia y de la conciencia de esa existencia, sino también, según nos dicen los sabios, es de dicha. La dicha que ustedes experimentan cuando la encuentran en el mundo exterior es momentánea y está basada en su deseo. Quiero un vaso de agua. ¿No? Me tomo un poco de agua. ¿Y qué aparece? Ah. Un milisegundo aparece como una pequeña, pequeña dicha. Y después, ¿qué más puedo querer? ¿Qué es lo que queremos constantemente? Dicha. Y el mundo exterior, en nuestro contacto con la satisfacción de un deseo, ¿es una dicha temporal o permanente? Nadie puede negar que cuando uno satisface un deseo, uno obtiene un momento de felicidad. Pero es momentáneo, efímero. Esa dicha y esa felicidad está así, unido como el fuego y su capacidad de quemar. ¿A qué? A su existencia y a la conciencia de su existencia. Y esa dicha es posible encontrarla en su interior cuando, en vez de ir hacia afuera buscando la satisfacción de los objetos sensorios, decidimos y tomamos la decisión de encontrar esa dicha en nuestro interior. ¿Cómo? Llevando una vida interior. Dirán, qué bien, qué bárbaro. ¿Qué es meditación? Bueno, ¿saben una cosa? Todos los medios que permitan dirigir nuestra atención y que nos permitan encontrar tranquilidad y no reaccionar al mundo exterior como lo hacemos constantemente, son medios que nos van a ayudar a estar unidos con nosotros mismos, con nuestra presencia, existencia y conciencia que no tiene pasado ni tiene futuro, que está constantemente presente. ¿Se han dado cuenta que ustedes son ustedes mismos cuando eran chicos también? Que la conciencia de su existencia es la misma. De hecho, uno puede decir, me siento siempre un niño. No sé, mi cuerpo cambia, pero yo siempre me siento el mismo. ¿Se han dado cuenta de eso? En detenerse a pensar, es no solamente un derecho, es una obligación del ser humano para hacerse de su vida y tomar la decisión de llevar una vida en armonía. En armonía con algo que no depende meramente de mí. Es la vida misma. En armonía sabiendo que mi existencia y mi conciencia no es diferente de la de cualquiera de nosotros. Es exactamente la misma. En armonía, sabiendo y reconociendo que todo lo que ustedes están buscando y esas necesidades también las experimento yo. En armonía, en simpatía. Y cuanto más profundamente analizo esto, más me arrincono a la verdad. Y la verdad es que para vivir esta vida en armonía tenemos que empezar a vernos en el otro. ¿Cuál es el mensaje fundamental de Jesús? Ama. ¿Se dan cuenta? En este mundo no es sálvese quien pueda. Si querés la salvación, cuidado. Esto que es una introducción a un pensamiento, se lo puede llamar un pensamiento filosófico, es algo que tiene que ver mucho con nosotros mismos, con nuestra vida y cómo llevamos la vida. Y de esto se trata Vedanta, del fin del conocimiento. Se trata de despertar, se trata de estar harto de vivir una vida en donde aparentemente todo es miseria, frustración y dolor. Existe una manera de vivir en este mundo, de vivir en plenitud y de unión con nuestra divinidad. ¿Aquí tiene una pregunta? Esto continúa. Si quieren y pueden, vengan mañana y continuamos trabajando, razonando juntos, ¿no? Contemplando, meditando, de cómo hacer para vivir la vida que nos merecemos. Ser absolutamente independientes, estar en donde uno esté, en la situación que uno esté, y estar pleno. Sin depender absolutamente de ningún factor externo, más allá de todo juzgamiento. Uno juzga. Voy a cerrar con una plegaria y vamos a hacer en esa plegaria una invocación. ¿Qué les parece? Es universal. Voy a decirlo primero en sánscrito y después voy a hacer la traducción y vamos a compartir ese deseo no solamente para las personas cuales queremos y necesitan de ayuda, fuerza, sino para todos y para este mundo nuestro. Om Sarvesham Mangalam. bienestar. Que todos experimentemos paz. Que todos encontremos total satisfacción. Que todos en nuestras vidas experimentemos solo lo auspicioso. Lo auspicioso es darnos cuenta y aceptar, es no juzgar. Es no esperar solamente aquello que queremos. Es la expectativa de que todo tiene que ser bueno para nosotros. Aceptar los desafíos. Aceptar los problemas que nos presenta la vida como medios para crecer y para hacernos más fuertes. Eso es lo auspicioso, es ver la vida y experimentarla como algo auspicioso. Om, paz, paz, paz. Thank you.